Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. Mi nombre es Clara Ponte y hoy tengo el honor de tener a un gran productor a mi lado, un gran invitado. Les presento a Ender Vega.
Hola, hola.
Bienvenido,
gracias por la invitación. Estamos aquí, llegamos aquí al penthouse este.
Gracias, gracias. Qué bueno que pudiste venir, que sacaste un tiempito. Yo sé que estás ajetreado, pero era bien importante para nosotros tenerte aquí en este espacio donde vamos a estar hablando de detrás de lo que pasa, detrás de todas esas grandes producciones que has logrado montar en Puerto Rico.
Gracias, sí, que bueno que lo mencionas.
Claro que sí.
Tenemos que estar aquí. Muy bien.
Muy bien.
Me gusta esto.
Ender, cuéntanos de ti. Dale un preview al público de quién es Ender Vega.
Pues, hoy en día, pues, soy productor. Hoy en día, 27 años. llevo 27 años produciendo. Empecé produciendo eventos deportivos. Ahorita te lo estaba comentando.
Ahorita me lo estabas diciendo.
Empecé con eventos deportivos hace más de 30 años, antes de chamaco. Uh-huh. Yo venía más por el lado del tenis. Ese era mi... Estaba involucrado en el tenis, dando clases. En el mundo del tenis, mientras estaba en universidad.
Sí, como cualquier escuela que de repente, deporte, uh-huh, baile, lo que sea, que tiene que producir su propio cierre de campamento o de actividad, torneo, etcétera.
Entonces,
y por ahí...
yo estaba en unos hoteles en Dorado que trabajaba allá. Y ahí empezamos a producir eventos deportivos, eventos de tenis, torneos de tenis. Y así fue que yo empecé en lo que es producción de eventos.
¿Y eso te llegó como que randomly o fue que tú como que dijiste, esto me está gustando, déjame yo meterme por ahí?
Pues bueno, en ese momento llegó porque estábamos involucrados en el tenis y unos compañeros que eran unos pros de tenis ya, ¿verdad? Eran mayores que yo, ya más... montando unas empresas, montaron una empresa, se llamaba 10 Events, 10 eventos. Y empezaron produciendo eventos de tenis y yo pues era ahí como que el soplapote de ellos ahí, yo era el que cargaba las cosas y las raquetas y...
Por algún lado se empieza.
Sí, empezamos y después era driver de los jugadores que venían de Estados Unidos, involucrado en ese mundo y me gustó la producción. Y como ya simultáneamente yo venía estudiando administración de empresa, mercadeo, venta, que eso es lo mío, yo siempre digo que yo no soy productor, yo soy un vendedor.
Es que era un productor
al final de experiencia. Eso es lo que yo, ¿verdad? Me autoproclamo. Uh-huh. Y por ahí empezó la parte de producción. Después me integré en la compañía. Cuando terminé de estudiar, empecé a desarrollar unos eventos deportivos para la empresa. Hicimos tenis, hicimos baloncesto, golf, uh-huh, windsurfing profesional. Hicimos en Isabela y por ahí siguió. Ya después de eso, uno de mis auspiciadores... En ese momento, porque vendíamos los auspicios, que era en aquel momento, era Food and Spirit, lo que era la distribuidora de Bacardí y Coca-Cola.
Sí.
Y ellos eran auspiciadores míos en los eventos. Entonces, pues, ellos me hicieron el acercamiento. Mira, ¿te interesa venir a trabajar al departamento de mercado de nosotros? Y cogí ese trabajo y me fui a trabajar a Bacardí y manejaba pues los proyectos de los programas de promoción con bandas,
sí, estaba montando espectáculos
para la marca y por ahí fui desarrollándome. Luego después me fui a trabajar a las agencias de publicidad en lo mismo, uh-huh, en lo que era relaciones públicas, mercadeo directo, publicidad, y ahí se fue formando la cosa. Y ya luego de eso, pues vino la oportunidad de manejar a una banda que se llama Fiera La Vega.
¡Cool!
Y nosotros nos criamos juntos en la escuela. Y en high school yo era su manager, de Ricky Laureano.
O sea, que esto viene desde la...
Sí, desde high school. Ya veníamos produciendo espectáculos con la banda de él y otra banda más, que era la de Tito Augel. Eso es otra historia, pero ahí podemos hablar tres horas. So, anyway, por ahí venía la cosa. Y ya entonces cuando ellos tienen Fiera La Vega, mira, Ender, ya tú sabes que esto explotó y nosotros, yo creo que tú eres la persona de confianza para que nos ayude. Necesitamos a alguien que nos maneje. El disco está vendiendo, pero no sabemos cómo empezar a producir un concierto. Uh-huh. Y ahí es que tomo mi primera decisión, en ese momento arriesgada, de dejar un trabajo. Ya me había casado. Mi mamá decía, ya tú tienes un trabajo de verdad.
No te
eches para atrás. Tienes un trabajo de verdad. ¿Cómo vas a renunciar a no trabajar? Uh-huh. Pues
que
yo,
estás trabajando, lo único que sin paga es lo que, en lo que pasa el guiso.
So, eso fue lo que hice, renuncié a la agencia de publicidad y empecé mi compañía manejando a Fiera La Vega, produciendo sus espectáculos.
¿Siempre fue Bass?
Y por ahí, no, no, mi compañía de ese tiempo que tiene más de 30 años se llama Asisum Group.
Ok, que todavía existe.
Sí, Asisum Group, pues yo la tengo manejando más la parte de conciertos, si hacemos alguno. Estoy bien de lleno en la parte del teatro musical, pero sí, el año pasado hicimos un par de conciertos con Asisum. Y esa fue la compañía que manejó Fiera La Vega. Luego hicimos televisión, eventos deportivos por televisión. Hicimos Anda Pa'l Cará. Después yo
¿cómo llegas a la televisión?
Pues porque cuando hacíamos los eventos deportivos de tenis, en aquel momento, había un par de torneos importantes que hacíamos que se transmitían por Tele 11.
Ok.
Entonces, pues ahí empezó la relación mía con Tele 11 y ese link de wow, espérate, esto también se, tú sabes, y empecé en la parte de producción con ellos. Okay. Y ya esa relación estaba cuando hago mi primer concierto de Fiera La Vega, que se llama Fiera La Vega Acústico, que después lo grabamos por un disco doble. Uh-huh. Eso fue en Bellas Artes de Guaynabo. Ese concierto, ahí yo dije, espérate, igual que yo transmitía los torneos de tenis, yo creo que podemos transmitir este concierto. Y ahí me reúno con Tele 11 y se graba para Tele 11, se convierte en un especial de televisión. Entonces, de ahí en adelante, todos mis shows de Fiera La Vega también los convertíamos en especiales de televisión. Algunos de ellos están hoy día hasta en DVD porque después se convertía en un DVD a la venta.
Nice.
Y por ahí fue la cosa con lo que era el manejo de artista, el mundo de la música y de la producción, mezclado con la producción de televisión.
¡Qué otro monstruo aparte!
Y ya después, estando haciendo eso con el canal, la relación de que yo hacía unos especiales televisivos, surgió la idea. Y yo le dije, contra, ¿y qué tal producir televisión, pero ya fija?
Uh-huh.
Yo tengo unas ideas que quiero presentar, pues preséntalas. Entonces ahí presenté el primer show así, que era Anda Pa'l Cará.
Que duró muchos años, duró, porque yo me acuerdo de chamaca y todavía estaba.
Duró 12 años.
¿Eso estuvo de qué año a qué año?
Yo soy malo para los años. Yo
pero eso duró como hasta el 90 y pico.
Sí, cuidarse un poquito más. Quizás, tarde, sí.
Casi a las 2000.
Yo me desprendí como después de 6, 7 años, 8 años. Éramos dos. Yo tenía una socia y después yo le vendí la parte a ella de televisión. Me salí de Objetivo Fama, que fue el otro proyecto que hicimos.
Okay.
Y de Anda Pa'l Cará, porque hicimos una compañía de televisión que se llamaba Es Televisión y yo me quedo con Asisum Group. So,
okay.
En ese momento me salí de ahí. Ya después con el tiempo volví a la televisión yo por mi cuenta. Pero ese es el principio de cómo yo llego aquí.
Como
me preguntaste, pues ya te contesté.
Muy bien, bueno, ya estoy como que así.
Un súper resumen ahí.
Pero desde lo que yo veo que todo el mundo que ha pasado por el podcast, empezamos desde bien jóvenes, desde chamacos. Como sí. Que algo en nuestro punto en nuestra vida identifica que te vas a dirigir por esta industria del entretenimiento.
Sí.
Sea como sea que llegues, algo te va a decir como que este es tu futuro.
Sí, yo siempre digo que nada es planeado. O sea, casualmente yo estaba esta mañana hablando con una de mis hijas que se acaba de graduar y estaba viendo si iba a continuar estudiando algo más. Uh-huh. Una conversación similar, ¿sí? Hoy mismo. Y yo le decía eso, no lo puedes planear. O sea, no te metas la presión de planearlo porque tú piensas que vas a... Yo pensaba que yo iba a estar toda mi vida trabajando en mercadeo, en publicidad, porque fue lo que estudié y fue donde empecé.
Claro.
Y yo hace 32, 34 años atrás, si me preguntaba, ¿tú crees que a ti te gusta la producción de espectáculos y eso? Bueno, a mí me gustan los espectáculos, me gusta la música, siempre estuve involucrado. Uh-huh. Pero yo no, para mí, pues, yo no lo veía. Y menos sí. Produciendo musicales de Broadway.
No te
en aquel momento yo no veía Broadway. Sí. Yo no sabía lo que era Broadway. Yo lo conocí en el camino.
No, y Broadway vino a llegar a Puerto Rico hace muy poco tiempo. Uh-huh. O sea, Broadway no...
A Puerto Rico, pero estaba afuera. Pero no era que estaba... Yo no me crié yendo a visitarlo. Y mis papás no eran consumidores de eso.
A mí me pasó lo mismo. Mi primer show de Broadway, yo tenía 21 años. Sí. Ya yo estaba grandecita comparado con la historia de mucha gente que va a sus 7, 8 años a Broadway. Yo tenía 21 a ver mi primer show de Broadway y fue Wicked.
Eso es así, ¿verdad? Y hoy en día, pues uno algunos tienen otros privilegios. Mis hijos han tenido el privilegio de conocer Broadway desde chiquito. Uh-huh. Yo lo conocí después de grande. Pero sí, nada se planea. Las cosas van, las piezas van encajando, se van dando las cosas y tú ves las oportunidades. Algunas las dejas pasar, otras las coges. En unas fallas, en unas funcionan. Claro. Y así es. Y yo le decía a mi hija esta mañana, y en todos esos años, pues muchas cosas van funcionando. Unas se van dando.
Otras se tienen que dejar ir.
Y esa es la carrera. La carrera es eso. Se van dando cosas, hay cosas que yo he tenido oportunidades que pues por principios míos pues a veces he tenido que dejar pasar. Uh-huh. Produje mucho reggaetón, fui de los primeros que empezó a producir reggaetón grande, produje todo lo que fue Vico C, los primeros conciertos de Don Omar en el Choliseo. Uh-huh. Manejé artistas de ese género, manejé a Vico, manejé a Tony Dice,
los clásicos.
Y uno de los más clásicos que tengo el honor de decir que fui uno de los productores ejecutivos de su disco y de sus únicos dos conciertos que ha tenido en Puerto Rico, que fue uno al principio de su carrera y uno hace unos años atrás, Tego Calderón. El disco de La Vallarde, pues, junto a Elías de León y White Lion, fue que...
Ellos son los creadores del reggaetón.
Empezamos con ese proyecto, manejé su carrera en sus principios, lo colocamos en un camino bien fuerte. Luego, pues, nos separamos, ¿verdad? Porque uno empieza a discrepar, sí, y pasan. El ciclo, y luego pasaron otros años más, y ahí volvimos, y ahí sacamos el disco El Que Sabe, Sabe. Uh-huh. Y ese disco le dio su Grammy. Ayudé en ese proyecto no musicalmente, yo no soy un productor musical, soy un productor de espectáculos y de proyectos.
Eres el macro.
Ajá. Y por ahí se dio eso, y hicimos ese concierto y lo convertimos en un especial de televisión que fue streaming también, en el Choli. Pero ya después de eso, la vida te va llevando. Y yo, estando en ese mundo, nunca me imaginé que iba a terminar produciendo teatro. Broadway, teatro. Yo siempre veía producir en Bellas Artes, como tú te acostumbras a producir en Choliseo. Tú miras Bellas Artes como que, eso es eso.
Máximo 2,000 y pico de butacas.
Eso, pues, como, tengo que hacer un montón de funciones para hacer. Pero cuando me adentré en ese mundo, me enamoré, me cliqué, y hoy en día, yo diría que en los últimos años he estado bastante. Yo creo que el 90% de mi tiempo lo estoy dedicando teatro. A eso.
Muy bien.
Al teatro musical específicamente.
Uh-huh. ¿Qué te hizo? ¿Cuál fue el clic de decir, quiero traer Broadway a Puerto Rico?
Pues mira, yo empecé a consumir Broadway en Nueva York mucho. Empecé a viajar y a verlo por hace muchos años. Empecé a llevar a mis hijos y nos íbamos un weekend a ver dos obras, dos musicales. Después planeamos y hubo weekends que veíamos cuatro. Okay. Dos por el día, dos el mismo día, dos al otro, uno antes de ir. O sea, entonces empezamos a consumirlo y cliqueamos con eso. A mí me encantó. A mis hijas les gusta. Una de mis dos hijas, yo tengo tres, hay un varón, pero de las dos chicas, hay una, la del medio, Alexia, que ella se enamoró de eso, no porque le guste actuar, sino de verlo.
Mundo, del verlo.
Sí, se conoce todo, y papi, mira esto, y vamos a ver esto, y a veces ellas son las que me empujan, vamos a ir a ver el estadio, y viajamos uh-huh. y vemos. Entonces, por ahí me fui embollando. Al margen de eso, ¿verdad? Por años, pues, se va desarrollando esta figura, que es de mi pueblo de Vega Alta. Bueno, él es nacido y criado en Estados Unidos, uh-huh. pero sus padres, su papá, sus tíos, su familia son amigos. Nos criamos juntos de la niña de pueblito pequeño, se llama Lin-Manuel Miranda. Uh-huh. Y Lin-Manuel venía todos los veranos a Puerto Rico, como ya la gente sabe. Sabíamos de él, su familia son amigos de toda la vida ahí, hasta emparentados
porque
estamos.
Porque tú eres de Vega Alta también.
Soy de Vega Alta. Eso que estamos emparentados, ellos por ahí arriba son Vega, igual que... Los abuelos de ellos y abuelos míos, pues, son familia.
¿En alguna parte?
Sí.
Se juntan.
Entonces, pues, hay una relación de pueblo pequeño que nos conocemos, nos criamos, estudiamos en high school, el tío de Lin-Manuel, el papá de él es mayor que yo, Luis Miranda, pero sabíamos de él. Y cuando el tío de él, Elvin, siempre me decía, ¿te acuerdas de Lin-Manuel que venía de chamaquito en verano? Está escribiendo una obra ahí en Nueva York y está por ahí algo que se llama Off-Broadway, un teatro pequeño. Y mi hermano Luis está bregando para ver si eso se da. Y yo, tienes que estar pendiente porque se metieron ellos en el negocio tuyo. Ya yo era un productor, ya yo venía produciendo. Y ellos, pues, en Vega Alta, pues, ellos me reconocían como que...
en el 2000...
15 años atrás.
Sí. me acuerdo porque no estaba en Off-Broadway, estaba en Broadway, pero cuando por primera vez voy a Nueva York a mis 21 años, mi esposo me dice, ¿quieres? Que para ese tiempo era mi novio. Me dice, ¿quieres ver este Wicked o está este muchacho con una obra puertorriqueña en Broadway?
Sí.
Y yo como que, ¿eh? Yo quiero ver Wicked.
Sí, claro. Yo hubiese dicho lo mismo.
Hoy día me arrepiento. Quiero que lo sepan. Wow. Nada. Ajá, sí.
Pues eso era In the Heights. Entonces empezamos a... Yo empecé a darle seguimiento. Mira, ¿cómo le va a tu sobrino? Sí, creo que están buscando dar un dinero porque como funcionó ahí, la quieren llevar a Broadway. Yo estaba pendiente de cuándo va a Broadway. Pues obviamente, yo fui a verla y me conecto allá con Luis Miranda, el papá de Lin-Manuel. Voy a verlo, veo el show. Yo fui solo.
¿Te tiraste a verla? Solo,
sí, yo fui solo.
No vi nada.
Yo fui solo y me encantó tanto.
Broadway.
No, yo la vi en Broadway. Y luego, pues, volví a verla con mi esposa y ese día nos fuimos a comer después del show. Empezamos a hablar de lo que estaba pasando. In the High explota. Yo estaba produciendo, obviamente, televisión acá. Yo hacía unos especiales televisivos y le digo al papá de Lin-Manuel, a Luis, en aquel momento, le digo, yo quiero hacer un especial de televisión dedicado a Lin-Manuel. Porque en Puerto Rico nadie sabe quién es Lin-Manuel. Soy yo, para que lo den, vamos a darlo a conocer aquí, Luis, a Lin. Me dice, ¿qué tú tienes en mente? Y yo hacía unos especiales que eran, se llamaba El Pa' Fuera. Okay. Eran unos especiales eran en Univision, los especiales de despedida de año del 31 de diciembre, el especial que iba al aire.
Okay.
Univision, pues me, o sea, era un contrato que yo tenía, yo le producía eso, el especial era Univision, pero yo lo producía. Y yo le digo, vamos a hacerlo dedicado a Lin-Manuel y lo vamos a hacer desde Vega Alta. Y a él le gustó la idea y lo hicimos. Entonces fue un especial. Lin-Manuel vino vestido de Usnavi. Le dedicamos eso a él. Hicimos media tour. Y ahí es que la gente conoce quién es Lin-Manuel, la historia de él. Empiezan
haciendo.
A conocerlo. El Nuevo Día le dio primeras planas. Y ese fue el empujón para que la gente supiera quién era él. So, ahí es que empieza esa relación ya un poquito, no personal, más profesional, donde contra, vamos a hacer cosas en un futuro, Endel, vamos a ver qué sigue sucediendo. Ahí ellos dicen, queremos traer a In the Heights a Puerto Rico. In the Heights en Puerto Rico, pues ya era propiedad de una compañía productora que estaba haciendo el tour. Y ellos, Lin-Manuel y Luis Miranda, el padre, vienen a Puerto Rico, hacen una reunión, traen esos productores americanos que son los dueños de la gira y okay. Le dicen, queremos que en Puerto Rico te reúnas con nuestro partner y colega y amigo, yeah. Endel Vega, que es un productor conocido en el país, para que él sea el que lleve y haga el presenting de la obra del musical en Puerto Rico. Pues ellos se reunieron, hicimos todo. Yo llegué a la reunión con Lin-Manuel. Me dijo, no, vamos a llegar tú y yo juntos para que ellos sepan que en serio esto es, queremos que sea así. Pero okay. Nosotros no tenemos la palabra final. Porque en ese momento,
es tour. Ellos no estaban, la licencia no estaban disponibles.
No, era un tour y la Lin-Manuel no tenía la potestad de decirle, quiero que sea con Endel. Ellos lo sugirieron, la decisión final la tomaban ellos.
Wow, ok.
Pero ellos empujaron, nos hicimos esa reunión, No se dio, porque ya ellos lo iban a hacer por su cuenta.
Y esto era bien temprano, ya todavía estando la pieza acabadita a salir de Broadway.
Sí, ya Lin-Manuel no estaba en In the High. Acuérdate que Lin-Manuel hace un periodo, ya él se había salido. Sí. En el tour tampoco él estaba, pero al venir a Puerto Rico él iba a hacerla. So, cuando vino a Puerto Rico, yo no fui el que presenté la producción por lo que te acabo de contar.
Ya.
No, porque yo le iba a presentar el tour como productor.
Interino puertorriqueño.
Claro. Pero no se dio. Yo no porque ellos lo hicieron, no quisieron contratar a un productor local.
Sí.
En ese momento.
Sí que me acuerdo que para esa época empezaron a traer dos o tres shows de Broadway.
Sí,
vinieron
un par.
Rock of Ages
vino en aquella época. Blue Man Group llegó a venir.
Vino. Pero venían de afuera. Sí, era la producción completamente afuera. Okay.
Pasan los años, seguimos relación. La cosa nace Hamilton, ¿verdad? Hamilton pues crece, explota como explota. Y ahí empezamos a hablar. Bueno, ahora en esta, me dice Endel, ahora cuando llevemos Hamilton a Puerto Rico, ahora vamos contigo porque ya las circunstancias cambiaron.
Ya.
Ya aquí yo tomo voz y voto.
¿Que ese es Lin-Manuel o Luis Miranda?
Ambos.
Ambos.
Sí, ambos. Okay. O sea, acuérdate que Luis Miranda vela los intereses de Lin-Manuel. Okay. Ellos son uno, pero Luis Miranda es el manager que está al frente del negocio.
Okay.
Asegurándose lo que Lin-Manuel quiere que suceda, suceda. Okay. Como cualquier relación.
Sí, sí.
Pero ellos aparte son padre e hijo, que es otra cosa. Uh-huh. Y ahí surge esa oportunidad. Yo fui a Nueva York, vi el show, fui al show cuando él se despidió, su último show. Siempre estamos ahí y pues vamos a empezar a darle forma a esto. Le empezamos a dar forma.
¿Tú vienes pensando con Hamilton en Puerto Rico?
Sí, como 3 años antes de que se presentara.
¡Wow, qué proyecto!
Porque entonces se dilata porque llega el huracán María.
Sí.
Entonces, pues ahí, cuando pasa lo de María, ellos me dan la noticia y me dicen, Ender, vamos a seguir con los planes, pero queremos hacerlo ahora que nadie gane dinero. Todo el dinero lo queremos donar, crear un fondo para ayudar las artes después de María a levantarse, porque hay mucha gente sufrió, las artes sufrieron. El Teatro de la Yupi pues se remodeló gracias a ese proyecto. Muchas otras cosas. Por ejemplo, el Museo de Arte, el piso de... Ellos tienen un piso que es como un... el piso de abajo, que es donde estaba toda la escuela de arte para los niños.
Sí, sí.
Eso se inundó con María, se perdió. Todo este proyecto se dio. Así que en esa ocasión yo sí lo produje. Es lo que se llama el presenting local producer.
Okay.
Pero no se produce porque ya viene producido, el show ya está montado, ¿no? Pero fui el productor local para ese proyecto. Y ya por ahí sigue la relación.
Y cuando viene In The Heights, porque el primero que tú arrancas como productor bajo...
Claro, te contesté lo que me dijiste. ¿Cómo tú llegas a Broadway? Pues todo ese background, ahí es que me adentro en Broadway. Y ya cuando terminamos Hamilton en Puerto Rico, que hicimos 3 semanas, se vendieron boletos desde $10 hasta $5,000 para donativos.
Ya yo lo conté en el segundo episodio, pero yo quiero que tú sepas que yo hice una fila de 11 horas.
Sí, ay Dios mío, sí.
11 horas. Pero, y quiero que sepas que cuando dieron, mi esposo se desesperó a las 2 horas de hacer fila. Porque me acuerdo que nos levantamos a las 4:30 de la mañana, se tumba el website de internet. Uh-huh. Él se empieza a frustrar, dice, esto se fastidió, aquí no vamos a conseguir taquilla. Y yo empiezo a llamar a todos los amigos que era que estaban teniendo estos de las taquillas, porque era con ticket.
Era el Ticket Pop en ese momento. Sí, yo lo hice con Ticket Pop.
Y entonces, sí, estamos vendiendo taquillas, pero tienes que venir presencial. Yo arranco para el amigo de Guaynabo, que es el más cerca de mi casa. Sí. Y yo
en los kioscos de Ticket Pop, así lo hicimos.
En los kioscos de Ticket Pop. Sí. Y entonces, les veo que la fila no se mueve. Y yo estuve 11 horas. Él se fue para el de Dorado. Él vino a comprar a las 8:00, casi 9 de la noche, porque Ticket Pop cerraba a las 9:00. Y se acabó la fila.
¿Tú sabes por qué fue que hicimos eso? La razón por la que hicimos esa venta presencial en los kioscos, porque en aquel momento Ticket Pop tenía kioscos en los Walmart.
En los amigos.
Fue porque, acuérdate que en ese momento, para ubicarnos en tiempo y espacio, en ese momento Hamilton ya era la bomba atómica del entretenimiento mundial.
Sí, era el show.
Número uno. Número dos. Lin-Manuel ya se había despedido hace casi un año del papel de Hamilton, ya él no lo actuaba. Y esto se anuncia con el regreso de Lin-Manuel. O sea, esto era la cherry encima de que...
Cherry on top.
So, ahí lo que sucede es que, como la gente se vuelve loca y mucha gente de Estados Unidos quería venir a verlo, y esa era la idea, porque traímos gente que pagaron boletos a 5,000. Acuérdate que esto se convirtió en un evento...
De recaudación de fondos,
100%. O sea, este proyecto dejó $15 millones en un fondo que se llama el Fondo Flamboyant para las Artes.
Uh-huh.
Entonces, igual que se vendieron muchos boletos, vendimos como 15,000 boletos a $10.
¡Wow!
Y vendimos 3,000 boletos a 5,000.
Wow.
Que eso era como más un donativo, pero se vendieron a 5,000 más los demás a precios normales. Eso, todo el proyecto, más auspicio y todo, recogió lo que recogió. Pero Lin-Manuel y todo el equipo no cobraron, los productores. Lin-Manuel no cobró. Se pagaron los gastos mínimos del show y el resto se donó completo. ¿Qué pasa? Que como sabíamos que tanta gente de afuera iba a entrar online a comprar, para asegurarnos que la prioridad la tuviesen los puertorriqueños, boricua. Los boricuas, los locales, los que estamos aquí, pues lo que hicimos fue que las primeras, no sé cuántas funciones, las tiramos a la venta exclusivas para locales. ¿Cómo lo hicimos? Presencial en los kioscos. Podías ir a la boletería de Bellas Artes o a los kioscos de Ticket Pop alrededor de la isla.
Sí.
So, no salimos online a la venta. So, nadie online, ni de afuera ni de aquí. Ni tú entrabas online y sí. No podías.
Porque me acuerdo que una amiga mía en Nueva York compró y decía, pero ¿cómo tú pudiste entrar si en Puerto Rico esto se cayó? Y entonces ahí fue que todo el mundo arrancó y la fila era kilométrica.
Fue cuando abrimos
cuando
online.
Cuando abrieron online. Eso,
entonces, así fue que lo manejamos y por eso fue ese truco de se manejó así. Bueno, porque
¿cómo te sentías como productor?
Sí, fue una experiencia brutal. Aparte de lo que pasó alrededor, tú sabes, tuvimos el show allí de Jimmy Fallon promoviendo el país,
sí.
Compartir con Jimmy Fallon, él ahí bien groupie con todo lo que estaba pasando, la economía en Puerto Rico y en el área metro se movió de una manera increíble.
Yo me atrevo a decir que esa producción de Hamilton y eso de cómo se movió la economía y todo se parece mucho a lo que está pasando ahora mismo con Bad Bunny.
Bueno,
se parece.
Es bien similar.
A mí me dio ese feeling.
Es bien similar.
Esto es algo.
Pero.
Era un nicho también.
Sí, pero tengo que decir un pero. Son públicos diferentes. Uh-huh. Yo tengo amigos que. Hay industrias que con Bad Bunny se están beneficiando increíble. Quizás mucho Airbnb, porque es un poquito, ¿verdad? Un público más amplio. Es otro target. En el caso de Hamilton, yo tengo amigos que tienen empresas, por ejemplo, de vehículos VIP, de transportación privada, restaurantes, ese tipo de cosas, que en estos días me han estado diciendo, aunque lo que se está moviendo de Bad Bunny es una cosa increíble de gente llegando y todo lo que está pasando, me dicen, del se nota que es un público diferente al que tuvo Hamilton porque lo ven en la contratación de estos tipos de servicios.
Sí.
En el caso de Hamilton vino mucha gente
pudiente,
pero de niveles increíbles. O sea, toda la claque grande de artistas estuvieron aquí. Yo te puedo hacer una lista sin terminar de cuántos artistas.
Acuerdo.
Mucha gente ni sabe que vinieron porque ellos llegaban civiles. Bon Jovi, Adam Sandler. Te estoy hablando que era... A veces tú estabas en el show y mira, fulano me decía... Dios mío, yo viendo el show y cuando miro para atrás, detrás de mí estaba que si Adam Sandler con la esposa, que si el otro lado, que si el fulano de tal, que si Bon Jovi estuvo por allí, que
sí,
si... O sea, ese tipo de dinámica y esa gente, pues, aparte de la que compraban su boleto, donaban también porque venían por la causa. Es un momento que no se va a repetir porque era timing. Eso fue la necesidad de María.
Y era un producto que definitivamente es un producto que ha marcado un margen en Broadway que pasa once in a lifetime.
Sí. Y lo que pasó en Puerto Rico, para que eso suceda tal cual, es bien difícil. Porque la gente, tú sabes, en ese show de Hamilton, nosotros separamos 3,000 boletos a $5,000. Pero eran para el mercado americano gente que dona, o sea, millonarios que se acostumbran a hacer donativos a entidades. O sea, eso se movió por otro. Eso no eran que estaban a 5,000 en Ticket Pop. Esos boletos no estaban en Ticket Pop. Eso se vendía de otra manera. Una gente que se dedica a esto, a hacer llamadas, a compañía. Mira, está pasando este proyecto en Puerto Rico. Es en beneficio a las artes en Puerto Rico. Acaban de pasar María. Estamos haciendo un fundraising. El fundraising es que te vamos a dar un boleto para que vayas a ver a Hamilton con estas experiencias VIP, con un cóctel con Lin-Manuel. O sea, esto era un montón de cosas. Uh-huh. Pero te cuesta $5,000. Porque era un donativo. O sea, el boleto costaba lo que costaba, los 200 que costaba.
Claro.
Costaba 200. Eso era.
Pero era toda la experiencia más lo que tú estabas donando
a la entidad. Y de la manera que lo hicimos fue de esta. Y la primera vez que yo hablo abiertamente de esto. El boleto te cuesta $200 en Ticket Pop. Se está incluido. Uh-huh. El donativo es de 4,800. O sea, por eso el boleto costaba 5,000, sí, pero en realidad el boleto...
Está pagando el boleto.
El boleto costaba los 200 que costaba, uh-huh, y lo otro era un donativo. Y tú ves que se logró, compañías en Estados Unidos dijeron, ok, hubo una compañía, yo me quedé muerto. Hubo una compañía que dijo, ok, yo quiero llevar a todos mis empleados. Vamos a irnos en el avión de la empresa. Hicieron el cálculo y ellos compraron... ellos compraron equivalente a $500,000 en boletos.
Wow.
Okay,
ese creo es que, sueño.
No me acuerdo, ahora la matemática no la tengo, pues 500 entre 5,000, sí, pues qué sé yo, 30 boletos, 40, lo que fuera, sí, pues ellos compraron eso. Y dije, pues mira, eso te cuesta tanto, ajá, es $500,000. Perfecto. ¿Y sabes lo que dijo esa compañía? Es el dueño, que son, ajá, una gente que son bien filantrópicas. Dijeron, ok, pues... Adicional a los que vamos a comprar, queremos donar $500,000 más. So, wow, ellos pagaron el boleto a $10,000.
¡Wow!
Porque era fundraising.
Sí, sí.
Vinieron, tuvieron la experiencia brutal, ellos con sus empleados. O sea, la pasaron, de hecho, pero hicieron donativos como ese. Por ejemplo, hay más historias parecidas a esa, de gente, uh-huh, que decía, mira, yo quiero ir, pero quiero donar más.
Brutal, qué bueno.
Sí, sí, eso fue un proyecto. O sea, esto fue un evento filantrópico. Sí. Es bien similar a lo que está pasando con Bad Bunny, pero el de Bad Bunny no es filantrópico.
No es filantrópico.
Pero sí, Puerto Rico está en el ojo. Es increíble lo que está pasando ahora.
Eso es algo que yo te aplaudo a ti y a las ideas de los de tanto de Luis Miranda como todo el equipo que estuvo, uh-huh, en Emmanuel de encargarse, creo que Jeffrey Seller también, como productor de Hamilton.
Él fue clave aquí, el que dijo vamos a hacerlo, no vamos a cobrar, y estuvo aquí con nosotros.
No, fue algo que yo, viéndolo de la perspectiva como público...
Yo era el chofer de Jeffrey Seller.
El show es de Jeffrey Seller.
No, yo era el chofer de él.
Ah, ¿de verdad?
Sí, yo lo tuve que buscar al aeropuerto. Me dijo, me voy a buscar a Ender, yo quiero conocerlo. Y ahí fue que nos hicimos pana.
¿Tú sabes
y
que
yo era el que lo jalaba para aquí y para allá. Y cuando voy a Nueva York, lo veo.
Yo voy a confesar aquí.
Son relaciones
aquí
que surgen.
Jeffrey Seller.
En el camino.
Jeffrey Seller es como mi ídolo. O sea, sí, el día que yo lo logre conocer, si llegara a pasar algún día, yo me voy a desmayar. Y yo no me desmayo con cualquier artista, sí, pero con ese productor, es como que...
No, él es...
¡Wow! No, ¡idol!
Él es increíble. Y se montó en eso. Y hizo que pasara. Son proyectos, como te digo, no se planea. Yo nunca pensé que iba a estar en medio de un evento filantrópico como este, llevando la batuta localmente. Un proyecto de más de un año.
¿Ese fue tu primer proyecto de Broadway acá?
Sí, ese fue mi primer proyecto así para Puerto Rico de Broadway, con el nivel más increíble
grande
que te puedas imaginar.
Es como que es lo más grande que Puerto Rico,
sí,
ha visto.
En vez de ir poquito a poco hasta lo más, o sea, empecé por lo más alto y ahora pues vamos a producir local. Entonces pues ya después de eso, ahí yo me di cuenta, contestando, volviendo atrás, tú me preguntas cómo llegaste aquí, ahí es que me di cuenta. Pues acuérdate, yo vengo de producir Choliseo, los Roberto Clemente, antes de, uh-huh, estar Choli.
Otro que son capacidades de más de 3, o sea, 5,000, 10,000 personas, sí, 15,000.
Sí, yo también producía en Bellas Artes eventos y cosas, pero viniendo de eso, cuando vi esto que pasó, yo dije, ¿sabes qué? Puerto Rico está ready para tener musicales del alto nivel, porque el teatro siempre ha existido aquí, uh-huh, pero sabemos que hay unas limitaciones económicas y de herramientas que, pues, y nos hemos acostumbrado a producir con poco, uh-huh, a montar en 2 días, porque Bellas Artes, tú sabes que tú contratas Bellas Artes y te da un día de montaje y con suerte te da un segundo.
Exacto.
Que tú puedes hacer. Tú no puedes competir con Madrid, olvídate de Estados Unidos, con Madrid, México, con
Argentina,
con otros países que son grandísimos, competir en calidad cuando ellos están 3 meses montando un show, nosotros
en
2 días.
Y tiene sus previews, nosotros no tenemos previews.
Todo eso. Entonces, pues, ahí yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que Puerto Rico está ready de responder, de ver shows de alta calidad después de ver lo que pasó con Hamilton. Uh-huh. Y yo dije, ok, voy a empezar a producir este tipo de teatro, pero local, full local. Y ahí es que hablo con Lin-Manuel y con Luis y le digo, yo quiero hacer mi primer show, quiero que sea In the Heights. Pero ya se llevó a Puerto Rico In the Heights. Sí, yo sé, y contigo. Eso no va a volver a pasar. Uh-huh. Tú no vas a querer volver a hacerla aquí. No, es que ya la hicimos. Y dije, pues yo la quiero producir local, full local. Contra, la idea está buena. Y ellos me avalaron, me dieron la licencia y la montamos a producir.
Yeah.
Y ahí fue que llegó la pandemia y nos movimos al Choliseo, toda esa historia. Y fue increíble, porque entonces mi primer show local de teatro no fue en el teatro, fue en el Choliseo de Puerto Rico.
Y, o sea, y ahí es, tú dices, contra, cuando me voy a lanzar, me pasan 20 troces por encima. Uh-huh. Y con todo eso tengo que resolver para dónde voy a coger, porque empezaste ensayos, te frenaron, sí, y no tuviste hasta 2 años después. Que
con 7 funciones vendidas en ese momento.
No, y entonces,
cuando llega pandemia, habían 7 funciones vendidas ya.
Sí, yo me acuerdo que, te voy a ser honesta, yo, para que tú veas lo fan que yo soy de Broadway, para que tú veas lo fan, tú anuncias.
Bueno, terminaste haciendo un podcast.
Terminé haciendo un podcast. tú tiraste este Hamilton, yo fui para Hamilton, te hice la historia de las 11 horas que hicimos, yeah, tiraste In the Heights, y te lo juro que yo decía, esto no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar que yo me quedo haciendo fila, y yo con ese tantrum que ya tenía, yo compré las taquillas el mismo día, yeah, yo creo que salió a las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana ya estaba comprando mis taquillas.
Ah, más fueron las primeras.
Quizás fueron las primeras dos boletos que te compré.
Sí, ¿tú fuiste de las que te quedaste con los boletos en medio pandemia o tú fuiste de las que pediste refund?
Yo me quedé
con los boletos. Muy bien, muy bien, muy bien.
Me quedé con los boletos.
Fíjate, bien poca gente pidió refund y fue bien fuerte porque estuvimos desde la fecha que era original hasta que lo hicimos en el uh-huh, Choli, 1 año y 10 meses más tarde.
Sí, eso te
aguantaba. O sea, que 1 año y 10 meses o más, porque el que uh-huh, compró los boletos, como tú, el primer día, o sea, tú guardaste esos boletos casi 2 años.
Yo guardé. Yo dije, esto se va a dar, yo no casi me voy a rendir. Años. Eso, yo me voy a quedar con estas taquillas.
Y yo me atreví a hacer ese cambio. Primero, yo siempre digo, porque tenía tanto tiempo para pensar en medio uh-huh, de la pandemia en casa. O sea, estábamos encerrados. Sí. Yo tenía tanto tiempo para pensar. Yo decía, todo el mundo, van a devolver los boletos. Y yo, esto se va a dar sí o sí. El que legalmente DACO tiene una regla, ¿verdad? La devolución de boletos, pues cada vez que por ley había que devolver, nosotros lo anunciábamos. Mira, desde esta fecha hasta esta fecha, el que quiera su dinero, se devolvía el dinero y se devolvieron. Pero se devolvió bien poco, de 7 funciones. Yo te diría que, así acordándome ahora, yo te diría que en ese periodo no se llegó a devolver. Se devolvieron menos de 800 boletos.
¡Wow!
Yo mismo me sorprendí. Yo dije, aquí iba a haber una avalancha. Sí, todo el mundo por la histeria de Chay. Era entendible. Yo no lo voy a quitar. Así tenga que devolver 5,000 boletos. Volveremos y cuando se haga, el que sea, que lo compre de nuevo. Pero esto se va a dar. Y así fue. Y ahí fue que entonces pensé, como yo siempre he producido en el Choliseo y para mí es natural producir así más grande.
¿Te sentías cómodo?
Claro, ese era mi ambiente.
Ya.
Yo dije, yo me voy a traer esto chiquito para algo grande. No, eso es lo mío.
Y tenías un chorro de teatreros creativos que estaban así.
Todos a punto de renunciar.
¿Qué estoy haciendo?
Miguel Rosa, que lo tuviste aquí, que era mi diseñador.
Pero
de...
me confesó que se la tiraría de nuevo. Que confía en ti, que sabe, sí, que tú eres un visionario. Ese es el título.
Él me llamaba.
El visionario.
Él me llamaba todos los días. Él me decía, lo que tú me estás planteando es en serio. Y yo le decía, pero es que... Ahora mismo yo estaba analizando el problema de la vacuna y decía, pero es que se comenta que con distanciamiento social se van a abrir ciertos espectáculos. Pues la única manera de nosotros salvar el show es hacerlo con distanciamiento social. El distanciamiento social, tienen que haber 2 sillas por el medio vacía, pero las 7 funciones están vendidas. So, pues si están vendidas las 7 funciones... Yo no puedo hacer distanciamiento social en Bellas Artes. No lo puedo hacer. Tendría que devolverle en cada función, coger la mitad de la gente, a ti te devuelvo, no lo puedes ver y ahí tú te quedas. Eso es imposible. Pues mi idea es, nos vamos al Choliseo, hacemos un teatro gigante y hacemos la... Entonces, esas 1,900 personas que caben en Bellas Artes por función, yo dije, yo lo que quiero es esas 7 funciones salvarlas. Vamos a moverlas al Bellas Artes. Hicimos un teatro a media casa. Hicimos con Ticket Pop, hicimos toda la matemática y el distanciamiento social que la ley pedía. Uh-huh. Y lo distribuimos y movimos esos boletos, los transferimos al Choliseo.
Yeah.
Con el distanciamiento social. Si la compra, eran por compra. Si aquí está la compra de Clara Ponte, ella compró 2 boletos. Pues a ella la vamos a poner en estos 2 asientos y van a haber 3 asientos vacíos. Y la de Fulanito, la de Perencejo, que compró 4, pues aquí después esos 4. Y así, sí, se relocalizó todo. Se le mandó la información a todo el mundo. Estos son tus nuevos boletos en el Choliseo.
Me acuerdo.
Sí, después al final vino la vacuna y terminamos haciéndola sin distanciamiento porque ya era para solo vacunados.
Solo vacunados, sin distanciamiento. Yo no me acuerdo si yo tenía una mascarilla puesta, de verdad, ni me acuerdo.
Creo que era con mascarilla.
Creo que sí.
Claro, en ese momento pues, que no teníamos policías de mascarilla, pero el que la usaba, la usaba.
Me acuerdo que llegaste hasta abrir hasta el tercer piso. Casi.
Llegamos a abrir a...
Segundo nivel.
Llegamos al segundo nivel, la parte del medio, porque al surgir la oportunidad y la ventana de que dijeron, de ahora en adelante, los eventos que sean solo para vacunados, uno se ríe, ahora uno mide para todo y dice, qué lo que era, por eso es lo que era. Sí. Solo para vacunados, no necesitas distanciamiento. O sea, el primer show que se dio en el Choliseo fue el de Gilberto Santa Rosa.
Me acuerdo.
Que fue solo para vacunados y el que venía detrás era el mío, era In The Heights.
Me acuerdo que el Choli hizo hasta una fusión entre el cast de In The Heights con Gilberto, hicieron hasta
hicimos,
video musical.
Hicimos una campaña, que era de regreso al Choli.
Exacto.
Hicimos el cast original, el principal de In The Heights con Gilberto.
Me acuerdo de eso.
Entonces... ahí logramos eliminar el distanciamiento, pues todas esas sillas que yo tenía en el medio, yo dije, pues esas las podemos abrir a la venta. So, entonces, ahí lo que pasó fue que las abrimos, terminamos haciendo 9 funciones.
O sea, de 7 a 9.
De 7 a 9, pero cada función con más cabida.
Claro, o sea, que esto fue un super hit.
Sí. Este show, In The Heights, lo vieron 28 mil personas.
Wow, eso es historia.
No en, un choli, en un Choli sold out, que son 12 mil, de 12 a 14, ajá, todo el mundo dice sold out, ahí caben, en un concierto del Choli caben 14 mil personas. Ajá. Todo el mundo dice los sold out, pero hay veces que esos sold out son de 10 mil, porque se ven llenos.
Sí, sí.
Son de 12 mil, un average, vamos a decir que es 12, entre 10 y 12. 12 mil personas en el Choli es un sold out. Ajá. So In The High hizo 2 cholis y medio.
Wow. Eso es histórico.
¿Me entiendes?
Sí, en el teatro en Puerto Rico, eso es histórico.
Son casi 3 soldados. O sea, vamos a decir 2 soldados y mitad de otro.
Y eso tú dijiste.
En una obra local, con artistas locales, producción local. Fue increíble. So, de ahí yo dije, ok, yo creo que este camino yo lo puedo seguir cogiendo con este nicho. Es bien cuesta arriba, es bien costoso.
Empezaste con una producción al año.
Empecé con esa, que era esa fue ese año. Y ya después... me brinqué a ¿cuál? A West Side Story.
Ok, sí, que ahí estaba ya la película.
Y ya ahí pues me tiré lo que era temporada Broadway, que es como se llama mi proyecto, que son 2 al año, que ahí hicimos West Side Story, se la dedicamos a Rita Moreno, todo lo que pasó en la primera etapa del año. Y después la segunda, traímos a Hamilton de vuelta, el okay, tour de Hamilton. Tour. Sin Lin-Manuel, pero hicimos 2 semanas con Hamilton.
¿Viste un cambio entre el primer Hamilton al segundo Hamilton? ¿Viste un cambio?
El único cambio que tú puedes percibir era que el Hamilton no era Lin-Manuel y era otra persona. Por lo demás, Hamilton es una máquina ya ensamblada que puedes estar tú allí dentro, vestida, haciendo una parte, y si estás ahí es porque das el grado. Eso no pasa nada. Igual que tuvimos la oportunidad de ver Understudy entrando a mitad de show porque uno se dañó un tobillo y de momento la gente decía, adiós, ese es otro. Pero la calidad era la misma. O sea, eso es una máquina de engranaje.
¿Y ese Hamilton, cuando lo decides traer a Puerto Rico por segunda vez, es porque tú lo quieres traer?
Sí, yo lo quería traer.
So, ¿tú contactaste al productor?
Primero contacté a Lin-Manuel y a Luis Miranda. Okay. O sea, primero los Miranda porque ellos son los que al final ellos...
deciden.
Ellos... van a decidir o lo que ellos les recomienden a su productor general, que es Jeffrey Seller. Uh-huh. Jeffrey Seller nunca le va a decir que no a ninguna idea o planteamiento de Lin-Manuel. Ellos son socios, vamos a ponerlo de esa manera.
Sí, sí.
Es una relación que tienen bien, es casi familia ya. Y gracias a Dios, yo estoy en ese grupo con Jeffrey por todo lo que pasamos anteriormente. Uh-huh. Eso que... ahí yo le digo a Luis y a Lin, tengo una idea y yo quiero traer a Hamilton de nuevo. Por eso vino hace 4 años, 5 años, ¿no? O sea, en el 19.
Sí.
¿Y yo lo hice en qué año? En el 22.
Tengo aquí el... Vamos a ver, tú lo hiciste.
Mira, a ver, el Playbill.
Pero no pusiste el año.
Pero fue en el 22, creo.
Creo que sí. Algo así. Me acuerdo que, exacto, que fueron 2 añitos después.
Sí, porque en el 21 fue In The Heights, sí.
Fueron ¿Cuántos añitos después?
22, 23. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, ellos me dicen, wow, pero Dendel, ¿tú crees? Y yo dije, mira, yo estoy positivo que este proyecto va. Y obviamente ahí cambiaron los muñequitos porque ya sí yo era el que iba a arriesgar la parte económica, porque yo estaba, o sea, ellos no hacen eso. Hamilton, ningún productor de ninguna parte del mundo puede decir, quiero traer a Hamilton a Inglaterra. Está en Inglaterra, pero es ellos, es Jeffrey Seller, produciéndolo con alguien allá. O sea, ellos tienen el control. O sea, no hay licencias para hacer Hamilton todavía, porque Hamilton sigue caminando. Ahora mismo están celebrando los 10 años. Pero tuve el privilegio de que ellos dijeron, Ender, contigo vamos a hacer la excepción.
Nice.
Obviamente los Miranda la endosaron. Si los Miranda dicen, no, Ender está loco, pues eso no va. Uh-huh. Pero ellos me dijeron, ¿estás seguro, Ender? Yo, sí. Yo quiero hacerlo, yo quiero tomar el riesgo. No vamos a hacer 3 semanas. No sé si una, déjame evaluarlo, pero yo creo que podíamos llegar a 2.
Traer un musical de ese macro, tú como productor.
Sí, es bien complicado. Es muy gigante, es muy grande. Son 14 o 15 vagones que vienen por barco. La escenografía, ellos la traen completa. Ellos desmontan Bellas Artes. Sí, o sea, no se utiliza nada, no se desmantela. Sonido, luces, consola, todo. Se desmantela Bellas Artes y ellos lo montan. Es como un circo. Montan todo lo de ellos y luego siguen, luego se devuelve como está.
Sí, exacto. Y pues, en verdad no funciona igual, ese tipo de proyecto no funciona igual que un proyecto como tú adquiriendo la licencia y tú encargándote de todo acá. Ya ellos, eso es otra maquinaria,
sí,
es otra logística diferente.
Esa es, parte de ellos es esa tarima dando vueltas. Pues así fue. Y ellos me dijeron, mira, me hicieron una propuesta, la producción me dijo, una semana... Es imposible, no es costo efectivo. Uh-huh. Ir a Puerto Rico para hacer una semana no es costo efectivo. Lo menos son 2.
¿Cuánto cuesta a Hamilton? ¿1 millón?
Te voy a contestar de una forma salomónica, ¿verdad? No tiene precio. ¿Por qué te digo que no tiene precio? Porque ellos no lo venden.
Ya.
Ellos lo producen ellos.
Sí.
O sea, es lo que te dije. Tú no puedes llamar a la oficina de allá y decirle, yo soy una productora de espectáculos que quiero traer a Hamilton a Puerto Rico o a cualquier otro país, a Panamá.
Y lo quiero hacer. El productor tiene que venir con su producción, los productores originales.
Sí. ¿Cómo funciona eso en Estados Unidos? Es que los teatros, y así funciona el tour de Estados Unidos. Yo aquí le llamo temporada Broadway en San Juan a mi proyecto, emulando... Lo que pasa en Estados Unidos. Pero en Puerto Rico eso aquí no sucede.
No.
Allá los tours y las temporadas de los teatros son las producen los mismos teatros.
Sí.
El teatro en Estados Unidos funciona por membership.
Exacto.
Y las personas que son teatreros allá, pues, compran una membresía anual.
Del año entero.
Y esa membresía, ¿qué les da? Bueno, les da ciertas cosas cool, unos asientos, unas prioridades, pero más que nada, le da la prioridad de adquirir el asiento que quieran, primero que nadie. Tú y yo no somos socios, estamos en ese sitio, vamos a decir que estamos en Connecticut, y queremos ir a ver un show allí, pues nosotros somos, esos boletos no tenemos acceso, porque es de los socios.
Cuando le
ponen un deadline, y hasta esta fecha, todo lo que los socios no compraron y sobró, lo sacan a público general. So, esos son los tours y así funciona allá los teatros. En el caso de nosotros, eso no existe. Aquí cada productor tiene que hacer un show. El teatro no se mete. Somos una isla más pequeña, todo lo que ya sabemos. Pues yo dije, yo voy a crear
la temporada Broadway,
que no es la del teatro, aunque lo hago siempre en San Juan, pero esta es la temporada de Bass Entertainment, mi temporada, que la hago en Bellas Artes, los hago parte a ellos.
Okay.
Y pues de esa forma es que emulo lo que pasa allá. Pero sí, el show, pues en el caso de Hamilton, sí, lo traímos nosotros, hicimos las 2 semanas y gracias a Dios funcionó.
That's
pudimos
smart.
Cobrar los gastos y That's porque smart. Fue un riesgo.
Es un riesgo.
Pero es bien costoso. Exageradamente costoso. O sea, te puedo decir que, vamos a decir que aquí viene un artista de los más costosos, que vamos a decir que aquí un artista en concierto, Harry Styles nunca ha venido a Puerto Rico, porque es muy costoso traerlo, porque en las giras de ellos no le hace sentido venir aquí.
Yo
tengo relación con ellos y he tratado, pero es imposible. Pero Harry Styles, por darte un ejemplo, es un artista que vamos a suponer que ellos consideren venir, lo menos que le debes dar es $1,000,000 de adelanto.
Para traerlo.
De adelanto garantizado contra el porciento que es todo de ellos.
Wow.
Por darte una idea, $1,000,000 por show.
Uh-huh.
En el caso de de Hamilton está en números similares.
Wow.
Porque acuérdate que ahí hay 40 personas en tarima. Uh-huh. Más los understudy son 80.
Toda la maquinaria, era todo.
Más la parte de producción, más todos los técnicos. Toda esa gente viene, se queda en hoteles, son unionados, ellos tienen unos hoteles.
Sí, o sea, esto no,
en Puerto Rico nosotros bregamos a como podamos. Eso es, toma intercambio, toma un voucher de hamburger y vete a almorzar allí. No, allá no. Literal, entonces, pues, obviamente, guerrilla. Gracias a que he logrado tener un vaqueo de ciertos auspiciadores y tomando también riesgo personal y, ¿verdad? Claro. Por los años que uno lleva en esto, pues uno hace su análisis y trata de controlar el riesgo lo menos posible. Claro. Yo aposté a Hamilton y pues tomé el riesgo y funcionó.
Funcionó.
Y yo siempre decía, vayan a verlo ahora, porque Hamilton no va a regresar a Puerto Rico ever.
No, y qué bueno que lo trajiste, porque yo no lo iba a ver en no creo que lo vaya a ver en New York. Lo vi las dos veces que lo trajiste a Puerto Rico.
Y lo viste con Lin-Manuel, eso ya está.
I'm
check.
Very happy.
Yo pero te voy a dar un secretito. No es tan secreto porque ya por ahí se ha comentado. Después que dije eso, que no lo traería porque es que ya no lo va a aguantar, ya ha venido dos veces.
Ajá. Uh-huh.
Tengo que decir, y lo voy a decir en este podcast, que me retracto de lo que dije.
¿En qué?
En que no va a venir más y que yo no lo voy a traer más.
Ah, que lo va a traer más.
Me retracto porque se abre una ventana a algún futuro en que sí, yo probablemente lo quisiera traer
Hamilton,
de nuevo.
Yo creo que debes de traerlo de nuevo. Creo que hay público nuevo.
No, pero te voy a decir por qué.
¿Voy a ver la película?
No, porque la idea es que si yo lo traigo de nuevo es porque lo voy a presentar en español. Hamilton en español.
Es verdad que yo estoy. Lin-Manuel lleva como 3 años, 4 años traduciendo al español.
No se ha comenzado a traducir. Se está trabajando en eso. Yeah. Yo estoy inclusive hemos estado. Yo he estado ayudando en la búsqueda y entrevista de ciertos talentos para que ayuden en la traducción, porque tiene que ser. Porque de traducirlo lo traduce ChatGPT.
Sí, pero no, pero tiene que ser la rima de Lin-Manuel. Eso, es demasiado de específica para que sea cualquier traducción.
Y tiene que ser alguien que tenga, por ejemplo, el éxito de la traducción en Alemania.
Sí, me acuerdo que lo hicieron en Alemania.
Está brutal y tú lo escuchas, la música, entras online y la escuchas, ya. Está tan brutal. Pero ¿sabes cuál fue el secreto ahí? Que Lin-Manuel consiguió un rapero bien famoso de Alemania. Obviamente alemán, que él ayudó, porque lo traduce un traductor.
Sí, sí, sí.
Pero después que haga link a la realidad, tiene que ser alguien que tenga esa jerga, uh-huh. Ese slang.
Claro.
Entonces, ese rapero fue el que cogió esa traducción, vamos a decir que hizo ChatGPT, por decir algo, unos traductores random. Sí. Y él dijo, espérate, esta palabra la voy a cambiar para que rime.
Yo pienso que esto es genial.
Y eso fue lo que logró ese resultado final. So, yo estoy en la búsqueda, llevamos tiempo, ya he hecho bastantes
aplausos públicamente
con gente y quisiera que fuera un boricua. He hablado con algunos
eso te iba a decir.
Talentos
somos
urbanos.
Somos reggaetón. Somos los de aquí nace la música de nosotros,
así.
Número uno mundialmente. Estamos más pegados que nunca. Hamilton es rap. No es reggaetón, pero es rap.
Es rap. No es reggaetón, es rap.
Es rap.
Es hip hop.
Es hip hop, pero... Aquí en Puerto Rico
hay muchos hay muchos hip hoperos.
Sí, que
vuelvo y te digo, la traducción no es el problema. La traducción la puede traducir una empresa traductora.
Como tiene que ser.
Pero esa traducción la tiene que trabajar esta persona. He hablado con un par, no quiero decir nombres, pero ya he tenido reuniones con un par de artistas que le ha interesado, pero al final. Le cogen un poquito miedo al muerto. No voy a decir nombre porque...
Bueno, es que esto no es cualquier show. Sí, o sea, tú me estás... Ahora mismo él está celebrando los 10 años de Hamilton. Uh-huh. Se está volviendo a convertir en un thing. Ahora lo van a traer a los cines en Estados Unidos.
Arranca ahora, en un par de semanas.
Arranca ahora. Yo le dije
septiembre.
A Javi, vamos a ir, Javi, pero si lo tenemos discípulos, no es lo mismo. Sí. La experiencia, las bocinas,
sí.
Todo.
Eso hay que verlo ahí. Eso hay que verlo ahí. Claro que sí.
Y aparte que apoyar, porque yo también tengo, aparte de que soy fan, bueno, soy tan fan de Lin-Manuel que mi perro se llama Lin.
Pero no le pusiste el Manuel, ¿verdad?
No, no le puse el Manuel. Se llama Link.
Está bueno, está bueno, está bueno.
Pero mira, eso está genial. Ojalá que Puerto Rico sea la base de que sea el gran estreno mundial.
Y si se da, y si esa traducción se da y eso se materializa, porque la idea es que ellos quieren es llevarlo a mercados latinos. O sea, Latinoamérica, qué sé yo, todos esos países quisieran ver un Hamilton, pero Puerto Rico tomamos el riesgo porque aquí se habla inglés.
Sí.
Y estamos bien, uh-huh, tú sí, sabes,
estamos
bien linkeados a Estados Unidos y ven, tú sabes, y el resultado fue que funcionó. Pero a mí hay colegas míos de República Dominicana que me han dicho, Ender, ya que lo llevaste a Puerto Rico, vamos a hacerlo en Dominicana. Yo allá no me arriesgo.
Es otro monstruo.
Porque no sabemos. Sí, aquí hay público. Bueno, acuérdate que para llevarlo allá tienen que ser 2 semanas, y 2 semanas son 16 funciones.
Estás empezando.
En español sí va a funcionar.
Creo que estás por buen camino porque eres el pionero, y me atrevo a decirlo como parte de la industria, uh-huh, en que estás rompiendo barreras, especialmente en el teatro musical. Estás creciendo, o sea, estás haciendo de que aquí se presenten proyectos grandes de calidad y estás creando una cultura que no existe.
Eso es lo que hemos querido, lograr a crear esa necesidad de que la gente ya diga, déjame ver cuál es la temporada de este año, uh-huh, para ya desde ya empezar a buscar mis boletos, porque ya la estamos anunciando las temporadas.
Claro, y eso
es, ya la del año que viene ya está, ya yo la tengo alineadita por ahí, estamos caminando, ya tenemos unos títulos para la del 2026, y apenas estamos todavía en medio de la del 20, en la final del 2025.
Bueno, estás 2 shows al año, hiciste West Side Story, hiciste
Hamilton. El año pasado fue Evita y Addams Family.
Y este
2025, Rock of Ages, que ya pasó. Y ahora en septiembre y octubre estamos con Shrek, el musical.
Exacto. Vamos a hablar de cómo tú escoges el musical que vas a traer. Porque obviamente pues sí, ya estás creando unas temporadas, sí, o ya tienes que ir pensando qué te dice a ti. Quiero traer ese musical a Puerto Rico.
Son muchas cosas, muchos elementos. Obviamente, siempre trato de traer títulos importantes, ¿verdad? Y hay que hacer un análisis de que ese título pues sea conocido en Puerto Rico. Uh-huh. Hay un montón de títulos brutales. Yo he visto un montón de musicales en Nueva York que me encantan, uh-huh, que yo sé que no los traería.
Uh-huh. Sí, porque son difíciles.
Y porque probablemente no vendan bien. O sea, aquí el mercado de Puerto Rico es bien exigente. A veces uno piensa, wow, si a In The High lo vieron 28 mil personas, ya yo tengo 28 mil personas que van a ir a todos mis musicales. No. Yo he tenido musicales exitosísimos, y de estos que hemos hablado, he tenido otros musicales que por ejemplo, Evita. Para mí Evita fue una pieza maestra, la que hizo Evita, Sherry, que la traímos del elenco de Hamilton en Nueva York, una boricua. O sea, esa apuesta fue tan brutal, musicalmente fue brutal. Y ha sido yo te puedo decir que ha sido de los que menos ha vendido, de todos los que he hecho.
¿Por el tema quizás?
Pero es por el tema. Yo la hice porque yo sabía que iba a ser un poquito más denso. Por ejemplo, no se abre a familia, uh-huh, porque es un tema un poquito más político, es, uh-huh, como más adulto, universitario. Y yo dije, vamos a tomar el riesgo, porque es una pieza que es un clásico que yo lo quería hacer. Y fue brutal, pero era un tema denso, era una opereta, uh-huh, un poquito más acá arriba. Y pues lo vi en la venta de boletos. Hicimos 4 funciones. Está brutal.
Ese ha sido el show que menos funciones ha tenido. Sí. De mi temporada.
Y que menos ha vendido. Porque tú puedes tener 4 funciones sold out y 4 funciones a un 70%. O sea, al final del día, ¿cuántos boletos vendió? ¿Entiendes?
Sí, exacto.
O sea, en 3 funciones yo puedo vender más boletos que en 4. Porque, uh-huh, es cuántos vendió.
Exacto.
Y pues ahí uno va aprendiendo. O sea, ok, yo pensé que este es un título que Evita tuvo una película con Madonna, con Bandera. O sea, esto era
Ricky Martin.
Ricky Martin hizo Evita. O sea, todo apuntaba a que debía funcionar. No que fuera un Hamilton de la vida, pero que, bueno, yo creo que podemos hacer unas 5 funciones bien vendidas. Y ojalá lleguemos a 6, porque esto es un clásico. Esto no se va a volver a repetir. Y toda esa cosa. Pero no se dio.
Y le metiste todos los esfuerzos, igual que le has metido
a todo. Yo trato todos mis proyectos igual. Fue un super show, coge primeras planas, todo el mundo sale de loco. Pero ahí, en ese show, mucha gente nos escribió, pues los hacía todos en inglés, libreto original. Y ahí mucha gente, no, pero es que si no es en español, es una historia, es una historia de español que debe ser contada en español. Y yo, a veces nosotros en redes contestamos, ¿verdad? A nuestros clientes. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros hemos decidido hacerlo todo tal cual es en Broadway, libreto original. Estamos produciendo Broadway con libreto original. En Puerto Rico se habla inglés. So, lo estamos haciendo así. Pero ahí hubo gente que me dijo, no estoy. Y yo le decía, ¿y esto lo escribió un británico? Obviamente en inglés. Solo estamos respetando ese libreto. Y ahí yo dije, yo creo que la gente me pasó la factura y me dijo, ¿sabes qué? Si no es español, no la voy a ver.
Te voy a hacer una historia. No es con tu producción. Me acuerdo que estaba en la producción de On Your Feet. Y la persona de atrás que tenía no paraba de decir cuándo van a hablar en español.
¿De verdad?
¿Cuándo van a hablar en español? Entonces parece que la persona o no entendía el acento de los, de los actores o lo que sea.
Oye, una historia de cubano. Que volvemos, es parecido a lo que pasa con Evita.
¿Cuándo? Pero están haciendo el show de Broadway.
Exactamente.
Y me acuerdo que no me pude disfrutar el show tan bien porque me estaban estorbando, porque no se callaban, porque la persona de al lado le estaba traduciendo todo lo que decía. Ay, y era lo que estaba pasando. Y yo como que, ¿cuándo se va a callar la boca?
Ya.
Pero ahí es lo que vengo. Como que recientemente estás haciendo los shows en español.
Desde que lo que te acabo de contar, Levita. Ahí yo dije, ¿sabes qué? Hay que escuchar al público. No me puedo cerrar. Y mi director también, él siempre me decía, Ender, yo no voy a producir en español, porque esto es puritán. Pues, ok, vámonos en esa línea. Pero al público hay que escucharlo. Al final del día, el que manda es el público. El cliente es el que manda. Una vez una persona me dijo, hace muchos años, te fuiste a trabajar por tu cuenta, montaste tu propio negocio. Qué bueno es trabajar sin jefe. Y yo le dije, te equivocaste.
El público
jefe. Yo le dije, tú trabajas en una compañía, ¿cuántos jefes tú tienes? Yo tengo un jefe. Y yo le dije, yo tengo 60. Porque todos mis clientes de auspiciadores son jefes míos.
Sí, ellos dicen lo que tú quieren.
Mis clientes que compran boletos son mis jefes. Yo tengo. Trabajar por tu cuenta es cuando más jefes tú tienes. Y eso yo me lo metí en la cabeza. Y yo dije, yo tengo que escuchar a estos jefes míos que me están escribiendo por internet, por redes. Y empecé a evaluarlo y yo dije, ¿sabes qué? Voy a buscar un próximo show para hacer la prueba del español. Y ahí fue una de las razones que traímos la familia Adams, es que tenía unas buenas traducciones en español y le voy a hacer después una adaptación en español boricua. Y traemos los Adams en español. El resultado fue brutal. La gente estaba loca.
Y estoy segura que Tron Trek va a ser un espectáculo.
Y ahí yo le dije a mi director, que lo tuve que convencer a Marcos, le dije, Marcos, no, éndelo. Y yo dije, no es lo mismo, la música no es... ¿Sabes qué, Marco? Sí o sí, nos vamos a España. Esta va a ser la prueba de fuego. Funcionó. Y ahí yo le dije a mitad de show, le dije a Marco, Marco, prepárate porque no vuelvo al inglés. Mientras pueda. Sigo en español. Y ahí vino cuál después. Rock of Ages, que le hicimos el diálogo en español y las canciones en inglés porque pues tenían que ser en inglés. Y ahora Shrek en español. Y ya, y el año que viene ya sigo yo todo. Ahora mismo estoy trabajando un show del año que viene que ya tengo la licencia. Pero entonces la traducción en español no la tienen ellos. Hay una versión en España que ya ellos me conectaron con el que la creó. Y ya estoy en conversaciones con él. Me cuesta más
para
negociar la versión del libreto en español para que él me lo licencie para yo usarlo. Wow. O sea, esto es complicado, pero lo tengo que hacer porque ya me di cuenta que...
Recientemente a mí me pasó con MTI que me dijeron, no hay una traducción en español boricua, pero si tú estás dispuesta a hacer la traducción boricua...
Y la tienes que dejar a beneficio de ellos.
Sí, él me dice, pues te damos el free go para que traduzca. Que me pasó con Little Shop of Horrors, que la hice en el conservatorio y la hice en español. Me entregaron el libreto de República Dominicana. Sí. ¡Qué desastre! Sí. Eso estuvo desastre.
No, entonces, todos los libretos que yo he hecho en español, me pasa lo mismo, pero por eso es que entonces... invierto otro dinero, pues, cuesta todo. Producto. Para, bueno, yo tengo la traducción en un adaptador.
Un adaptador.
Que en el caso mío ha sido Ricardo Lugo, que me ha hecho las adaptaciones. Pero el proceso hay que pasarlo. Pero al final, cuando vas allí, ves el proyecto final.
La gente se ríe, final, conectas con tu público. Estás creando, estás creando un auge que se está, que no te rindas, síguelo. Por
estamos
favor.
Ahí, estamos ahí, vamos
no
a ver.
Te rindas,
necesitamos
síguelo,
que el público lo apoye
favor,
al final del
apoyen,
día.
Por
sí,
favor.
Sí.
Y que se cree esa cultura que tanto necesitamos, que la gente vuelva a ir al teatro, llenar los teatros y que vengan a ver teatro musical, que es sí. espectacular. Es el más costoso de todas las ramas sí. de teatro, pero es el que más como que te mueve la sangre.
Sí,
la orquesta,
no, y tenemos orquestas. Yo he hecho musicales con orquestas de 18 músicos. Que es increíble porque a veces hasta mis directores me dicen, Ender, ¿tú sabes que este musical que estamos haciendo con 18 músicos, la orquesta cuando estuvo en Broadway eran 12? Y yo, ¿qué? Me dice, sí, en Broadway lo cuesta era de 12.
Sí.
Y yo digo, ¿y por qué estamos aquí teniendo 18?
Pues,
ah, porque estamos haciendo la orquesta más brutal que la de Broadway. Y a veces yo digo, pero ¿por qué caí en esta trampa? Pero sabes que al final es como que, wow, estamos haciendo lo correcto.
Sí.
Vamos a ver, ahí seguimos.
A veces uno dice, por amor al arte, a veces duele, pero uno tiene fe
sí.
y uno puede crecer. Y hablando de, me quedé con esto, le dije, no te lo voy a devolver hasta el final, porque Ender es de los pocos productores, sino el único productor que todavía crea playbills. Miren esto.
Qué cosa chula.
O sea, cada producción tiene su playbill. No son dos o tres paginitas, gente.
Según lo van bajando, yo voy escuchando esto. ¡Clin, clin! Dinero. Ese costó tanto.
Mira. No. O sea, esto está brutal. Gente, esto cuesta chavo. Así que no lo boten al zafacón.
Y yo no hago una muestra para los primeros que llegaron. No. Todo el que va al teatro... Todo
recibe.
El que entra recibe uno.
O sea, tú imprimes como 5,000, 10,000.
Yo imprimo la cantidad.
La cantidad.
Sí, yo arranco con una cantidad y según se va vendiendo la venta, yo sé si tengo que producir más.
Y entonces a mí lo que más me encantó fue que cuando fui a ver Rock of Ages.
Ah, yo sé lo que vas a decir. Se supone que eso era un teaser, pero todo el mundo me dijo, eso no es un teaser.
Por Dios. Abre y digo...
Abajo te dice, mira, pendiente.
So, esto es un thing ahora.
Sí, yo siempre lo hago.
Ahora, cada vez que ustedes vayan a una producción, busquen cuál es el próximo show.
Cuando anunciamos este fue otro, el de... ¿Cuál fue que estuvo antes de los Adams?
El de antes de los Adams,
Evita.
Sí,
el de Evita.
Sí, pero él se cree que la gente no se va a dar cuenta de lo que es esto. Cuando tú ves esto, ¿qué tú crees que es?
Bueno, en redes pusimos, adivina cuál es, y la gente escribió mucho. Muchos escribieron Adam, pero escribían también otras cosas.
Yeah.
Sí, es bien cool.
Pues esto de verdad que está bien cool, y ahora lo que yo pues siempre como voy pensando en la vida extra, vamos a hacer fila como backstage y que nos firmen los...
Está pasando.
Ladies,
está pasando. Ahora en Rock of Ages eso estaba lleno, más que nada por Didi.
Uh-huh.
Porque Didi trae mucha nena y la cosa. Había un montón de gente esperando para que filmara y cuando se ven los otros, pues se los filmaron. Se está dando cool. Bien cool, sí.
Y para el mundo artístico también, los actores, eso sí. les ayuda, se sienten bien.
Me gusta eso, surgió orgánico, maybe lo podemos hasta provocar, como
claro,
dice.
Provocarlo, porque... Sí.
En redes lo podemos decir, en la parte de atrás, trae tu
playbill para firmártelo.
¿Sabes qué? Anotado.
Quiero comisión.
Un café.
Me das un café. pero mira,
pues empezamos el 26 de septiembre.
Empiezas el 26 de
con
septiembre.
Shrek, con ya Shrek. Tenemos tres fechas anunciadas: 26, 27 sábado y domingo 28. La de domingo es a la 1:00 p.m. Estamos haciendo horarios también bien accesibles para la gente que vive un poquito más fuera del área metro, gente del área oeste.
Sí,
pero
a las 4.
Sí, desde la 1:00 p.m, si quieren llevar a sus niños para que no se duerman por la noche, porque este es un show 100% familiar. Esto es para que vayan con sus chicos. Tengo que decir que creo que va a ser mi show más grande, más complicado, más costoso y más difícil de producir.
¿Cómo vas? Bueno, sí. Sé que tienes el elenco más grande.
Tengo uno de los elencos más grandes. Yo tengo otros elencos grandes, pero este es uno de los más grandes.
Sí.
Y de los más complicados. La música es bien complicada. Hay mucha, mucha música. Uh-huh. Mucha música. La escenografía es complicada. Vengo con pantalla, vengo con
Yo ya vi un sneak peek de esa escenografía y créeme que está espectacular.
La escenografía es otra cosa. De verdad que sí.
¿Y ese dragón?
El dragón, la dragona.
La dragona
está, va a ver su dragona. Está la dragona que va a cantar, que esa es Marileida.
Ajá.
Y va a haber una dragona también ahí que la vamos a estar manejando. El Shrek, estamos haciendo, voy a dar este adelanto, las prótesis de Shrek las está haciendo una compañía. Uh-huh. En Los Ángeles, California, que son los que le hacen a las películas, que le hacen a Broadway. Me fui con el nivel, volvemos. La gente que hace los prótesis para Broadway y para las películas en Hollywood
van a estar acá.
Son una de esas compañías, son las que van a estar haciendo, va a estar fabricándolas, nos las van a enviar ellos.
Muy bien.
Y nuestro director, ¿verdad?, creativo de la parte de maquillaje, las va a estar trabajando. Y lo más cool de todo, que esa compañía y ese artista que hace esas piezas es boricua.
Nice.
Es un boricua que tiene su compañía en Los Ángeles.
Nice.
Son cosas que a veces uno no se entera. Y yo, ¿qué? Yo, ese es el que vamos a usar. O sea que, hasta eso, 100% producción local.
Muy bien, muy bien. No, y eso era un miedo que yo tenía. Pues yo decía, se va a tirar el Shrek. Uf, esos vestuarios más vales. Yo sé que van a quedar brutales, pero yo, más vales que los hagan a nivel de... Porque es difícil. Este es el show más difícil en cuestión visual.
Sí. Y te voy a decir más. Es la primera vez que voy a alquilar vestuario en Estados Unidos.
Sí, por lo difícil, es que eso sí, me imagino que el Pinocchio es lo de la nariz.
Es muy grande, es difícil crearlo todo aquí, porque esto es todo es complicado. Pero Alba Kelcadó, que es la maestra, sí, ella poco a poco ha querido seguir haciendo. Este lo voy a hacer. Ella está haciendo sobre 60 piezas. Ya empezó hace meses.
Wow.
Sobre 60 piezas creadas por ella. Y las otras las estamos alquilando en una compañía que esta semana ya finalmente se cerró eso. Llevamos meses, muchos meses lidiando con eso. Complicado, es un show bien complicado, pero
va a quedar espectacular.
Yo quería, si te va a llenar, es un título increíble.
Shrek es comiquísimo y estoy segura que la adaptación de Ricardo va a quedar genial. Juanpi como Shrek le va a quedar espectacular. Lo mejor decisión fue poner a The Donkey.
Ese fue a Jason Calderón.
Esto es un matrimonio perfecto. Sí, esto es una bomba atómica lo que vamos a tener en escena.
Jason está pompeado, ya se sabe el libreto.
Brutal.
Ya él se lo sabe, sí. Ya empezamos ensayo.
Sí, ya vi que empezaron.
Empezamos ensayo.
Están en vocales ahora mismo.
Esta semana fueron vocales y el lunes ya Marco llegó, ya está aquí. Y el lunes empieza Marco ya a montar el show.
Wow. Qué cool.
Así que estamos.
Pues Ender, te deseo mucho éxito con Shrek.
Tiquetera, los boletos. Voy a hacer lo que no me gusta. Voy a mirar a la cámara.
Mira la cámara.
Boletos en Tiquetera, Shrek, 26, 27, 28. Y ojalá podamos abrir otro fin de semana. Yo pienso que sí lo vamos a lograr.
Yo creo que tú eres este productor y te lo digo de productora a productor.
Ajá, cuéntame, ¿qué?
Creo que tú eres el productor ideal para romper esta barrera de que sean dos weekendes, tres weekendes, sí, y que se conviertan en residencia.
Ay, ojalá.
Zúmbate.
Ojalá.
Trátalo.
Vamos a ver. Un teatro pequeño, podemos hacer una residencia.
Trátalo. A ver, ¿qué pasa? Y si se rompe esa barrera, porque está brutal estar montando show tras show, y que es, abrimos para cerrar.
Sí, hecho, sí, es bien fuerte. Por ahí vamos, estamos luchando con eso, vamos a ver.
Un teatro pequeño, una residencia. Siempre he dicho que en Puerto Rico el nicho de la producción es bien pequeño, en producción teatral somos bien pocos, pero dentro de la fuerza está...
Buscamos ese teatro. Esa residencia la podemos hacer.
Está la unión.
Tiene que ser un teatro pequeño, mantener unos costos bien controlados, y un teatro que me lo dejen, porque tú sabes, para hacer una residencia tienes que quedarte en ese teatro exclusivo.
Yes.
Pero sí, Lo he pensado. Lo que pasa es que todavía estoy en el embolle de las cosas gigantes. Eso va a pero, pasar. Pero podemos hacerlo.
Va a pasar.
Podemos
hacerlo. Gracias, Ender, por
gracias
venir.
Por la invitación. Me gustó mucho.
Qué bueno. Que se repita, ¿verdad?
Very good. Que se repita. Que
y
se
este repita. Ha sido un episodio del Backstage. Recuerden que pueden sintonizar a GW5 Network para cualquier cosa. Pueden llamar para alquiler del estudio, por si quieren auspiciar los podcasts, pues si quieren auspiciar el Backstage, por supuesto. Y les vemos en la próxima. Que tengan una linda tarde.